Buenas tardes. El deporte es un elemento muy importante de la cultura humana. Prácticamente todas las culturas conocidas han practicado algún tipo de deporte. En la actualidad, se trata de una de las actividades humanas en las que participan más personas, ya sea como deportistas o como público, y que mueve más dinero, por cierto. Al tratarse de una actividad fundamentalmente física, es asequible a un mayor porcentaje de la población, independientemente de su nivel educativo, y además, a través de los medios de masas, su alcance trasciende mucho más allá del público local. Puede que mucha gente, incluso en España, no sepa quién fue Lope de Vega o Manuel de Falla, pero hasta en Japón conocen a Raúl o a Beckham. ¿Y quién no ha oído hablar de Michael Jordan o de Tiger Woods? El deporte cumple importantes funciones individuales y sociales. Por ejemplo, es una forma de desahogar tensiones, de desarrollo personal, de identificación con un grupo, etc. Por ejemplo, se sabe que es muy útil, aunque creo que luego lo haremos del tema, como alternativa al consumo de drogas en poblaciones de riesgo, etc. Decía Conrad Lorenz que el deporte es una forma de lucha ritualizada, producto de la vida cultural humana. Impide los efectos perjudiciales de la agresión, manteniendo intactas las funciones conservadoras de la especie, que también están incluidas en la motivación agresiva, como la ambición, el amor propio, la motivación para afrontar retos, de esto creo que también vamos a hablar. Además, enseña a las personas a dominar sus reacciones instintivas agresivas y permite la competición intergrupal pacífica. Aunque este argumento de Conrad Lorenz en principio puede ser válido, en general, hay sucesos como los ocurridos en algunos estadios de fútbol y otros muchos, en los que incluso mueren varias personas, o los episodios que tienen lugar cuando se enfrentan equipos en un derbi, por ejemplo. Todos estos sucesos ponen de manifiesto otra cara del asunto muy distinta. Para hablarnos de este lado oscuro del deporte, nos acompaña Ángel Gómez, profesor de Psicología Social y deportista, lo que nos brinda la oportunidad de abordar el problema desde los dos puntos de vista. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes, Elena.
Vamos a ver, cuando se produce un episodio como los que acabamos de mencionar, por ejemplo, en los estadios de fútbol, en la televisión se suele invitar a un sociólogo para que lo analice y dé su opinión de experto. Uh-huh. Bueno, tú como psicólogo social, ¿qué visión nos podrías dar de un episodio, por ejemplo, como el del estadio de Heysel?
Bueno, en primer lugar, me alegra que me hagas esa primera pregunta, porque parece que nos acordamos de la violencia en el deporte cuando surge una situación de este tipo. Es como en el mes de octubre del año pasado, cuando murió un hincha de uno de los seguidores de equipos de fútbol español, y a partir de ahí incluso la ministra española del Castillo dijo que eso se iba a penar y que, bueno, que iban a cambiar bastante las cosas. Con respecto a lo del estadio de Heysel, pasa algo similar. Esto sucedió en el año 85, y el 29 de mayo en concreto, y murieron 39 seguidores de la Juventus. Sin embargo, hay antecedentes mucho peores a estos, ¿no? Por ejemplo, 300 muertos y 500 heridos en Lima el año 64. En el año 71 también hubo decenas de muertos. En el año 82, 56 personas calcinadas y más de 200 heridos en el estadio de Bradford, Inglaterra. Y bueno, podría seguir con un listado, si buscas en cualquier página web, simplemente con muchísimos más incidentes de este tipo, con muertos, heridos, y mucho más llamativos de lo que pudo ser aquello. ¿Qué ocurre? Que fue algo que nos entró por la vista y reaccionamos mucho más deprisa y nos resultó más impactante, ¿no? Como el caso del 11 de septiembre, que lo vimos en directo, ¿no? Lo realmente lamentable es que sucedan estas cosas y no pase nada. No pase nada. Me refiero con esto a que empiezan a producirse los programas de radio y sobre todo de televisión, donde se empieza a discutir sobre esto. Efectivamente, se invita a un sociólogo o a varios, y a uno o a varios periodistas para que hablen del tema. Se dice que se va a actuar, pero luego no se hace nada. Yo con esto no quiero decir que los sociólogos nos sirven para esto, por supuesto. Nos pueden ayudar y podemos ayudarles a ello, ¿no? Pero yo creo que algo que se debería hacer y se está haciendo, pero muy poco, es tratar de prevenir todo este tipo de situaciones, ¿no? Es una pena que no se pueda hacer nada por los muertos que ya ha habido, pero sí que se puede intentar prevenir para que no suceda lo de Heysel, como te comentaba. Ha habido muchos precedentes que podrían habernos ayudado a que eso no suceda, a que mueran tantos seguidores. Pero no solamente mueren seguidores, mueren jugadores y bueno, no solamente en los estadios, sino fuera de los estadios, y no solamente en el fútbol. Porque parece que tendemos a relacionar la violencia en el deporte con los estadios de fútbol. me resulta bastante triste ver cómo hay determinados niños que les piden a sus padres que les lleven a los campos de fútbol a ver a esos jugadores que comentabas antes, y los padres no les llevan por miedo. Yo creo que es una situación que hace 10, 15 o 20 años nos hubiera parecido increíble, ¿no? El hecho de no poder llevar a alguien a un encuentro de fútbol porque pueda morir. Uh-huh. Es muy fuerte, ¿no? Y no solamente, ya te comento, en el deporte, sino el baloncesto, balonmano y, en el caso de Estados Unidos, fútbol americano o hockey.
¿Tú crees que la violencia en el deporte tiene características específicas del deporte, uh-huh, o es como la violencia en cualquier otro contexto?
Bueno, en el caso de que fuera violencia, a pesar de que es violencia igual que cualquier otra, tiene unas características particulares, porque si no, no sería violencia en el deporte. A lo mejor el nombre no es totalmente correcto. Yo creo que no se ayuda tanto a los que no investigan en este campo como a los que sí que investigamos, un poco a focalizarla, ¿no? Está vinculada al deporte, está relacionada con el deporte. Lo que ocurre es que es triste que en determinadas situaciones esto se produzca en un contexto que no tiene nada que ver con el deporte, como por ejemplo los seguidores que fuera de los estadios pegan, apalean y matan, no solamente a otros seguidores, sino simplemente a inmigrantes. Por el hecho de haber salido de ver un partido, haberse activado emocionalmente, como tú comentabas al principio, y bueno, focalizar esa agresión en alguien que pasa por la calle que simplemente no es de su raza o no es de su grupo. Uh-huh. Esto no lo llamaríamos violencia en el deporte, pero sí que está relacionada o está vinculada con la violencia en el deporte. Lo que es la violencia en el deporte en sí, se califica o se categoriza en dos grandes grupos. Una, la que sucede dentro de las canchas deportivas, porque por supuesto lo que sí que está claro es que se da en la mayoría de las ocasiones en deportes de grupo. Es muy difícil ver a seguidores que se están pegando en unas olimpiadas cuando están corriendo la maratón o los 100 metros lisos, ¿no? Normalmente es un tipo de deporte en el cual un grupo se enfrenta a otro, ¿no? Puede suceder la violencia dentro de la cancha. Es difícil, aunque se han dado los casos, que dentro de un campo pues haya jugadores que entre sí se peguen. Vamos, eso no es tan difícil, pero el hecho de que pueda llegarse a una agresión del tipo mortal, ¿no? Aunque en alguna ocasión podemos encontrar algún ejemplo, ¿no? Pero lo peor no es eso. Lo peor es que eso produce una violencia en los seguidores, en las personas que están viendo al equipo, y por una decisión de que un jugador le dé una bofetada o escupa a otra persona que está jugando contra ella, eso se produzca fuera. ¿Por qué? Porque lamentablemente en ocasiones se produce esa discusión y luego los jugadores se acaban dándose la mano. Uh-huh. Pero de lo que no se dan cuenta los jugadores es que mientras ellos están dando la mano, ya se ha producido una reacción en cadena dentro de los seguidores que les está llevando a pegarse sin darse cuenta de lo que está sucediendo en el campo, ¿no? Uh-huh. Además, esa violencia que se produce en las canchas no es solamente entre grupos ultra o grupos radicales, sino que personas que simplemente están viendo lo que está sucediendo en la cancha por determinadas situaciones grupales que se estudian desde la psicología social y que nuestros alumnos, viendo lo que aparece en el texto, por cuestiones de estereotipos o de cualquier otro capítulo que ellos hayan estudiado, pueden transmitir perfectamente a esas situaciones que se llevan a cabo dentro de los grupos, ¿no? Cómo el ver una reacción, el hecho de poder arroparte en otras personas que están a tu lado y que tienen la misma motivación o los mismos intereses, o que se incluyen dentro de tu misma categoría, son seguidores de determinado equipo, no voy a decir de fútbol, sino de cualquier deporte, están haciendo que la persona se sienta más fuerte y en ese momento olvide todo lo que tiene alrededor y su motivación sea el discutir con el que tiene al lado o el pegar con el que tiene al lado, el pegar al que tiene al lado, ¿no? Y una situación de una simple discusión pues puede llevar a lo del estadio de Heysel o a cualquier otra situación. Eso sería distinto de lo que ocurre fuera de las canchas, ¿no? Bueno, como psicólogos sociales, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Pues distinguiendo esas dos categorías que te he comentado, la violencia dentro de la cancha y la violencia fuera, hay dos grupos con los que trabajar, quizá alguno más, ¿no? Pero sobre todo con los jugadores, para que intenten evitar ese tipo de situaciones, para que en el caso del que se den, porque lo que está claro es que una de las características que todo entrenador pide a sus jugadores es que tengan que sean agresivos, pero agresivos en el sentido de que le que ponga motivación, uh-huh, de que le echen lo que le tienen que echar, uh-huh, y de que intenten ser los mejores, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso se confunde en determinadas ocasiones y muchas veces los jugadores se dan cuenta y dan la mano al compañero y tratan de evitar que eso suceda, ¿no? Con lo cual había un campo de trabajo con lo que los jugadores y los entrenadores, porque a veces los entrenadores son peores que los jugadores, ¿no? Solamente a veces. Y otro, el campo de los seguidores. Y cuando te hablo de los seguidores, no te estoy diciendo esas miles de personas que van a un campo de fútbol, a un campo de balonmano o de baloncesto, sino también los padres que llevan a sus hijos a que jueguen en el colegio. Porque nos puede parecer algo que no tiene comparación, pero cuando se produce una situación de conflicto en ese contexto, también es violencia en el deporte. Uh-huh. En el mes de enero en Estados Unidos, un padre mató a un árbitro en hockey sobre patines porque tomó una decisión que no, con la cual no estaba de acuerdo. Expulsó a su hijo, un chaval de 12 años. Este padre saltó a la cancha y mató al árbitro. Se le dio a golpes con él y acabó con esa situación, ¿no? Eso también es violencia en el deporte. Con lo cual, la educación quizá no sea la solución, pero trabajar con los jugadores, trabajar con los entrenadores, que eso se hace. En los cursos de entrenador hay una asignatura de psicología, en cualquier curso de entrenador, la cual se habla de esto, ¿no? Entonces, independientemente de quien dé esa asignatura, sea mejor o sea peor, el hecho de sacar ese contexto ahí es importante, ¿no? Lo que ocurre es que debe haber un punto de partida, que sea los jugadores, los entrenadores, y también los seguidores, ¿no? Y para eso también estamos nosotros, los psicólogos sociales, están los sociólogos, los periodistas y, por supuesto, todos aquellos que están relacionados con los medios de comunicación, televisión y radio, para que no simplemente den mensajes, decir esto se debe hacer y esto no se debe hacer, sino también enseñar estrategias para que eso no se haga, ¿no?
Lo que es un poco... ¿Estrategias podría haber, por ejemplo, para...? Perdona, si...
No te preocupes, no, lo que iba a decir, que una de ellas que se comenzó a hacer hace más de 15 años en equipos escoceses, además, curiosamente, no con equipos de fútbol, sino con equipos de rugby, hay unos equipos que siguen todavía la tradición, es que se enfrenten donde se enfrenten, ya sea en la cancha de uno o la cancha de otro, o incluso en competiciones que no sean de liga habitual, los seguidores, o gran parte de los seguidores, la noche anterior salen juntos, pues a cenar, a tomar copas, a realizar una situación que está mediatizada por el deporte, está vinculada con el deporte, pero lo que está haciendo es prevenir. Bueno, eso fue una decisión que tomó un equipo de seguidores en su día. Eso tuvo mucho éxito. De hecho, lo siguen haciendo y nunca se ha vuelto a producir una situación de violencia entre esos equipos. Fue una iniciativa porque se había producido una violencia antes. Yo tengo conocimiento de que en nuestro país, no solamente en el fútbol, sino en otros contextos, hay personas que están intentando hacer esto. Uh-huh. En ocasiones está resultando con éxito, pero en otras ocasiones están siendo amenazados por grupos ultras para que no lo hagan, porque al fin y al cabo les están eliminando una parte de su subsistencia, ¿no? Entonces... esta es una posibilidad, ¿no? El hecho de que entre los seguidores hagan este tipo de situaciones. Desde la psicología social podríamos aplicar cualquier estrategia de mejora de las relaciones intergrupales, de cambio de estereotipos para poder hacer esto, ¿no? Una que, por ejemplo, hemos hecho nosotros dentro de los estudios que llevamos a cabo es el fomentar las estrategias de recategorización, ¿no? El desarrollar encuentros entre jugadores de distintos grupos, de distintos equipos, independientemente del deporte, para que, con la finalidad de mejorar un futuro equipo nacional, pues aprendan unos de otros las habilidades que tienen, ¿no? Siempre hay determinados equipos que se diferencian porque son más rápidos o son más tiran mejor a puerta o son más veloces. En el caso del baloncesto, tienen una mejor defensa, ¿no? Si a lo mejor podemos aprender de las habilidades que tenemos unos y de las que no tienen otros entre ellos, se puede producir, por un lado, una mejora en el rendimiento de los equipos y, por otro lado, una hermandad o una amistad dentro de los jugadores, que eso se va a transmitir dentro de la cancha y va a ir hacia afuera, ¿no? Eso es mucho mejor que el guardar un minuto de silencio o cinco minutos de silencio cuando se empieza cualquier partido, ¿no? Yo siempre que lo veo en televisión y guardan un minuto de silencio o cinco minutos de silencio, digo, madre mía, si ese minuto de silencio que se está empleando en cada partido se empleara en buscar estrategias o en implementar estrategias para que no hubiera que guardar ese minuto de silencio, pues seguramente saldría todo más rentable.
¿Tienes alguna investigación ahora mismo que estés llevando a cabo sobre este tema o...? ¿O conoces a alguien en España que esté investigando sobre estas cosas?
Pues en este momento estoy colaborando con un grupo de investigación que está trabajando en Bélgica. Uh-huh. Allí, bueno, tienen uno de los problemas que tienen es que hay muchos equipos que se están mezclando porque por cuestiones económicas no pueden subsistir y no pueden llegar a participar en determinadas ligas por el dinero que eso les supone, ¿no? Una situación peculiar es que en Bélgica hay dos grupos que son los flamencos y los balones, que, bueno, a lo mejor aquí no nos podemos hacer idea, ¿no? Pero vamos, prácticamente como si estuviera que juntar un equipo del Barcelona con el Madrid, o bueno, para que fuera más similar del Real Madrid con el Atlético de Madrid, algo así, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso puede llevar a conflicto, porque en primer lugar los jugadores no se quieren mezclar. Por supuesto, cómo se van a mezclar y tener seguidores de distintos grupos, ¿no? Entonces, allí se está llevando a cabo una serie de investigaciones en las cuales yo estoy colaborando para ver qué tipo de estrategias se pueden hacer para que se produzca con éxito ese tipo de mezcla, tanto en el contexto deportivo como en el contexto de reducir la violencia. O sea, qué situaciones se pueden producir a la hora de mezclarse. Estamos tratando de anticiparnos a qué puede suceder para evitarlo de raíz, ¿no? Además, eso es interesante porque no solamente en el fútbol, es en todos los deportes, es incluso en las escuelas, ¿eh? Se están mezclando grupos o categorías que en un principio son chavales que pueden parecer iguales, pero cuando se activa la categoría flamenco-balón, rápidamente salta eso que luego puede desencadenar en violencia, ¿no? Lo que estamos haciendo es intentar aplicar las estrategias de la psicología social, como puede ser el contacto intergrupal o la recategorización que comentaba antes, la educación en las escuelas, porque se trata de hacer una actividad integrada, no de utilizar una única estrategia, porque no somos médicos y no podemos utilizar una receta para cada cosa que se nos ocurre, ¿no? Yo, por ejemplo, para que alguien que se esté escuchando este programa pudiera tener un ejemplo de lo que estamos tratando de hacer ahí, aunque no es exactamente lo mismo, sería la película de Titaner, de Denzel Washington, que es un caso real. En los años 60 se tuvieron que mezclar dos equipos de fútbol americano, uno de blancos y uno de negros, por una situación determinada, y un equipo, digamos, el entrenador que era blanco en esa ocasión se sustituyó por un entrenador negro, ¿no? Y el entrenador lo que optó fue por hacer la pretemporada, los tres primeros meses antes de comenzar a jugar, llevárselos a un campo de verano donde tuvieron que entrenar juntos, y les enseñó una serie de estrategias para mejorar la relación entre ellos, no para mejorar en su rendimiento. Pero eso indirectamente iba a repercutir en el rendimiento, como era en que las habitaciones hubiera una persona blanca y una negra dentro de la misma habitación, que cuando en la hora de la comida se relacionaban entre ellos, siempre hubiera un jugador que se levantara y comentara qué es lo que había aprendido de su compañero de habitación, cuántos hermanos o hermanas tenían, cuáles eran sus gustos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, luego repercutió en un rendimiento en el caso de los jugadores, ¿no? Es interesante porque es un caso real y se aplican todas las condiciones de la hipótesis de contacto intergrupal, que, bueno, nuestros alumnos conocerán por el capítulo de estereotipos y por los capítulos de prejuicios y relaciones entre grupos.
¿Podrías facilitarnos alguna referencia que pudieran consultar los que nos están oyendo para ampliar un poco de información sobre estos temas?
Sí, pues bueno, en primer lugar, dentro del capítulo dentro del manual de lecturas que tienen los alumnos, existe un capítulo que se titula Un ejemplo de estrategias para mejorar las relaciones intergrupales, la recategorización, donde en un contexto del baloncesto se hace un estudio para ver cómo mejorar las relaciones que los seguidores de un equipo de baloncesto tienen con los seguidores de otro equipo a través de un contacto intergrupal y de la estrategia de la recategorización que comentaba antes, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo práctico que les puede ayudar a ver un poco cómo desde la psicología social podemos ayudar a esto, ¿no? Luego también tenía alguna referencia más, aunque es cierto que son bastante escasas, ¿no? Hay muchos estudios sobre cómo se comportan los hooligans o los grupos radicales en este tipo de situaciones. Son más estudios explicativos de qué es lo que ha ocurrido y tratan de contar por qué ha sucedido. Pero a la hora de prevenir o de dar alguna serie de ideas de cómo se podría llegar a solucionar, la verdad es que son bastante escasos. En cualquier caso, hay un libro de Seara y Sedano que se titula Radiografía de los grupos ultras en acontecimientos deportivos, del Servicio de Publicaciones del Ministerio del Interior, del año 2001, que puede ser útil, además está en castellano y eso es importante porque hay pocas referencias en nuestra lengua para cualquier persona que pueda acercarse a la cuestión, ¿no? Y luego también hay otros dos trabajos que he seleccionado, uno de Durán González de la revista Psicología del Deporte, que se llama Deporte, Violencia y Educación, y otro de Betancor, que también se titula parecido, Violencia, Deporte y Educación, en la revista Padres y Maestros. Bueno, este tipo de publicaciones están vinculados a la psicología del deporte o bien a la educación, porque las primeras estrategias, como conocerán nuestros alumnos, de modificación de estereotipos y de mejora de las relaciones entre grupos, pues derivan de la educación. Se pensaba que la educación podía llegar a ser suficiente en las escuelas, es decir, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, cómo podemos llevarlo a la práctica, etcétera, etcétera, ¿no? Como ya he comentado, lo que interesa es hacer una aproximación integrada, ¿no? Es decir, con la educación no es suficiente, pero sí que es útil. Lo que hay que hacer es conocer todas las estrategias que se pueden aplicar y luego utilizarlas de manera combinada en cualquiera de los contextos que se trate, sea el fútbol, sea cualquiera, ¿no? Es interesante una de ellas porque una de las publicaciones que he comentado porque hace alusión a la cuestión de los padres, ¿no? Cuando hablamos de la violencia en el deporte, a todos se nos ocurre el fútbol y además en situaciones de alto rendimiento, ¿no? Los partidos que suceden todos los fines de semana. Pero eso tiene unas raíces que van más abajo, ¿no? Que van a los partidos que juegan los chavales, los jóvenes, en los institutos, y luego cuando salen de los institutos y no llegan a convertirse en situaciones profesionales, ¿no? Nosotros oímos los 300 muertos que aparecen en televisión, pero hay situaciones en las cuales hay padres que se pegan, que aparecen en urgencias, que incluso algunos mueren, chavales de los 7 y de los 8 años que empiezan a jugar, que a lo mejor no llegan a morir, pero ¿qué estamos enseñando a los chavales ya desde pequeños, ¿no? Los propios padres que van a llevar a los chavales a sus partidos y no solamente no cortan esto, sino que encima lo ayudan y lo fomentan, pues empezando a meterse con el árbitro y empezando a arrancar en este tipo de situaciones, ¿no? Yo lo que animaría es a todos los psicólogos sociales, sociólogos, periodistas y deportistas que estén interesados en esto, ¿no? A que se unan. De hecho, hay una asociación europea que estudia la violencia en el deporte, porque yo siempre digo que si todos los esfuerzos que podamos hacer desde las distintas disciplinas ayudan a salvar una vida, pues con eso yo me consideraría satisfecho.
Muy bien, Ángel, pues muchas gracias por la información tan valiosa que nos has dado. Podríamos seguir mucho tiempo hablando de este tema, pero no tenemos ese tiempo. Así que nada, en otra ocasión seguiremos ampliando información. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
En Psicología Hoy hemos contado con Ángel Gómez y con Elena Gaviria, ambos profesores de Psicología Social de la UNED. Y para todos los interesados en este tema de la violencia vinculada al deporte, vamos a dar la página web de la asociación a la que acaba de referirse Ángel Gómez. Se trata del Programa Europeo de Estudio y Prevención de la Violencia en el Deporte. Su dirección en internet es www.eurofan.org.